¿Has tenido ocasión de leer la denuncia de la Abogacía del Estado al juez Peinado? Porque mira que ha circulado, a mí me llegó ayer por 4 sitios diferentes.
Sí, las 35 páginas, sí. ¿No? Bueno, la verdad es que, vamos, yo no soy jurista, evidentemente no entiendo mucho de leyes. A mí realmente me parece, cuando menos, sui generis, y que eso no quiere decir que no vea ciertas razones para presentarla, porque, vamos a ver, yo creo que el espectáculo que se dio ayer era innecesario por parte del juez Peinado, porque era ridículo y evidentemente lo que perseguía era una pena de exposición al presidente del gobierno y, por otra parte, bueno, por lo que deduzco de la pantomima de ayer de judicial, es evidentemente dañar a la figura del presidente. Es que no hay más, o sea, porque para preguntarle si era el marido de Begoña Gómez, pues yo creo que no hacía falta la puesta en escena, ni tampoco llevar, vamos a decir, a las rémoras judiciales de Vox, que tampoco aportan absolutamente nada a lo que es el presunto caso de Begoña Gómez, porque, insisto una vez más, que ya lo he dicho varias veces, o sea, tanto la Guardia Civil en dos ocasiones como el rector de la universidad también ya en dos ocasiones, más el Ministerio Fiscal, han dicho que no hay caso. Entonces, yo no sé el empecinamiento del señor Peinado, que ya ha puesto de manifiesto con sus actos, incluso con sus familiares, que no es cercano a la ideología del presidente del gobierno, ¿no? Es que lo tengo que hacer así, tan de una manera tan contundente, porque es que, desde mi punto de vista, es la objetividad. Incluso están hablando de unos hechos anteriores a cuando Pedro Sánchez era presidente del gobierno. Es que yo no veo, de verdad, objetivamente, caso. Evidentemente la justicia tiene que perseguir a quien sea si se cometen irregularidades. Y esto pasa por una deficiencia del Estado español, que para el señor Sánchez, para Begoña Gómez, para los que han pasado y para los que vendrán, digo, matrimonio, lo que tiene que hacer es una ley que regule escrupulosamente las relaciones de la familia, de los políticos, no solamente del presidente del gobierno, sino también habría que ver desde el ámbito municipal hasta el ámbito estatal, las relaciones y los negocietes que se hacen demostrados, ¿vale?, y pendientes de juicio todavía, como por ejemplo las relaciones de la familia. Digo, en el otro caso, ¿no? Porque se habla de este caso, pero de otros casos también se habla, pero ya la prensa de izquierdas no es tan pertinaz como la de derechas, ¿no? Por ejemplo, los casos de la señora Ayuso, ¿no? Porque, bueno, ahí hay un novio que, bueno, que parece que se benefició de ciertas cosas, y también hermanos y padres, ¿no? Entonces, bueno, si estuviera todo regulado, no pasaban estas cosas. Y el que mete la mano, el que se aprovecha de las relaciones de su familiar, que lo pague. Pero no está regulado en España, de una manera meridiana como puede estar a lo mejor en Francia o en Inglaterra, que son modélicos o, según se vea, muy permisivos.
Pasa que las leyes van detrás de las sociedades, ¿no? Y quizá esta sociedad española en la que vivimos todavía no tiene la suficiente conciencia de lo que son la ética política, ¿no? Es decir, yo no entro en juzgar, porque no soy juez, ni se me ocurriría pensarlo, ¿no? ¿Qué responsabilidades jurídicas tienen unos y otros, ¿no? No, paso está la justicia, y yo creo muchísimo en la justicia, de verdad que creo en la justicia española, que tiene unos sistemas que se equivocará. Habrá jueces rosas, naranjas, verdes y amarillos, como hay en todas las profesiones.
Y jueces en prisión también.
Sí, 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 como hay curas en prisión, y como hay arquitectos, sí, sí, y abogados, sí, y médicos. Sí, sí. Es decir, los jueces, sí, sí, no son una clase especial que están vacunados de no equivocarse, se equivocarán. Lo que yo creo es que hay que creer en la justicia y respetarla. Y los juicios mediáticos a mí me dan siempre mucho escalofrío. Sean para uno o sean para otros, ¿no? Es decir, que la sociedad juzgue porque uno cuente una cosa y otro la contraria. Yo decía esta mañana, tú lees la denuncia y puedes leerla. Si la ves desde un punto de vista o de otro, el mismo texto, dos interpretaciones. Y las radicalidades no nos llevan a ningún lado. Y todo esto que está pasando en España no beneficia a la convivencia. Realmente tú, y te lo pregunto directamente, tú si fueras alcalde de un pueblo, ¿permitirías que tu mujer hiciera negocio con el del presupuesto público de ese ayuntamiento?
Pero es que una cosa, eso se lo podría contestar hasta mi gato, claro.
Ya está. Pues esa conciencia social de este país, hay quien no lo tiene para Begoña Gómez y hay quien no lo tiene para Ayuso. Es decir, lo que hace Ayuso le parece bien y lo que hace Sánchez le parece mal cuando es lo mismo.
O al revés.
O parecido. ¿Eh? O parecido.
Sí.
La conciencia, ese nivel de exigencia a nuestra clase política y a su entorno. Yo no digo que las mujeres, ni las parejas, ni los hermanos no te sigan trabajando, pero hagan un respeto, hagan un Kit Kat, respeten la figura de ese familiar cercano, porque hay que parecerlo aparte de serlo. Y no justamente todo lo contrario, que se monte una estructura urgente, en el caso de Begoña, así es, en la casa de Ayuso no. Pero ya empezamos a juzgar unos y otros, y no somos jueces. Que, oye, lo que tú dices, si no hay ética, vamos a hacer unas leyes. Vamos a hacer unas leyes para todos iguales.
Pero que tampoco es tan complicado. Acabas de exponer certeramente, Diego, desde el punto de vista ético. O sea, vamos a ver, pues lógicamente si yo manejo un presupuesto público y mi señora tiene una empresa que le digo yo...
La monta. Vamos a la laguna, por ejemplo, de cuántas empresas han montado desde que Luis Geray es alcalde. ¿Cuántas empresas se han montado y quién se ha beneficiado de esos contratos?
Que no necesariamente tienen que ser familiares, sino que se demuestre que o amigos, exactamente, que se demuestre que había una relación anterior. Eso es lo de la laguna, concretamente, presuntamente, para que no haya problema, es escandaloso, es muy escandaloso.
Llama la atención, pero es legal, sí, es legal.
Sí, claro.
Probablemente sea claro. Totalmente legal.
Porque las leyes las hacen los políticos y las hacen a sus preferencias o sus gustos. Y los gustos de los políticos en muchas ocasiones, y ya sé que está mal generalizar y que generalmente lleva a la equivocación, pero en este caso no me equivoco, los gustos de los políticos siempre son tendentes a favorecer a los suyos. No digo que solamente familiares, sino ideológicamente, ¿no? Porque a mí me gustaría ver una administración del Partido Socialista que a lo mejor compre, porque es competitivo, los materiales municipales a una empresa claramente que sea del Partido Popular, sino que se tienen que establecer otros criterios. Y eso, curiosamente, nunca pasa. Y hay denuncias de empresarios, amigos que conozco, de estos temas que cuando van a un concurso público dicen, pero bueno, pues es que se la están dando siempre a los mismos. Pero es que además, este señor, incluso en algunos casos, sé de casos que el alcalde trabajaba en la empresa a la que después le da las concesiones, injustamente. O sea, son cosas que claman al cielo, pero como en España yo, al contrario de usted, y le respeto muchísimo y me gustaría y le envidio, yo no confío en la justicia, pues pasa lo que pasa.
Yo te digo la verdad, es decir, confío mucho porque creo que hablamos poco, ¿eh? Una justicia garantista, que estás supeditado o estás condicionado a que te toque un juez o una jueza de un color o de otro. Oye, pero eso pasa en todos lados. Sí, y si no estás de acuerdo con... Tienes un montón de herramientas. Es verdad que es cara. Hay que pagar dinero, abogados y procuradores. Es cara.
Por eso no creo, porque solamente tienen acceso y tienen garantías judiciales los que más recursos tienen.
Cierto, en eso hay que mejorar mucho. Pero bueno, se lo debemos a Gallardón, ¿no? Que dijo que la justicia hay que pagarla. y nos lo comimos y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Es decir, como te toque una denuncia seria, tienes que empezar a buscar dinero para tener procurador y abogado, porque uno de oficio te va a atender regulín y mal.
Sí, porque no tienen los mismos medios, sencillamente.
Ni le pagan lo mismo, hay que ver los salarios de un abogado de oficio. Comparado con lo que es una vergüenza.
Aprovecho para decir que los precios de los abogados de oficio son una vergüenza y son humillantes. Y tengo algunos amigos y amigas que son abogados de oficio y la verdad es intolerable. Eso es otra de las vergüenzas de este país.
Y además, no todo el mundo tiene acceso a un abogado gratuito, puesto que tienes que justificar que en tu entorno familiar no se producen ingresos superiores una vez y media el salario mínimo profesional. Es decir, que todo el mundo, casi todo el mundo, como tenga las cosas claras y trabaje en A, no tiene derecho a la justicia gratuita.
No tiene derecho. Sí, cierto.
Y encima le pagan una miseria. Es decir, porque el otro día estuve haciendo una comparativa, hace unos meses, de lo que cobra un abogado por lo que cobra un abogado de oficio, y es más de 20 veces. Si no he multiplicado por 2, por 20, 2 y 0 detrás. Un abogado desde oficio cobra 20 veces menos que un abogado particular. En un caso concreto, no digo que sea siempre así, pero en un caso concreto hubiese costado 20 veces más lo que hubiese cobrado un abogado de oficio.
Sí, sí, es así, ya le digo que yo tengo conocidos amigos y amigas que ejercen como abogados de oficio y la verdad, y además con unos horarios, desplazamientos y demás que vamos, no se justifica, no lo haría ningún abogado de manga y cuello blanco. Seguro.
Claro. Y además con unas exigencias por parte del sistema judicial tremendo, porque cuando están de guardia y están metidos en un juzgado, los tienen del tingo al tango, para arriba, para abajo.
Sí.
Los tienen machacados, el día acaban reventados y a lo mejor se llevan poco menos de lo que hubiesen llevado. Mejor no hablar de ese tema porque me pongo de los nervios, porque la justicia no es gratuita ni es igual para todo el mundo. Pero a pesar de todo, sigo confiando en que si no has hecho nada, si tú no tienes nada que esconder, no te condenen.
Ah, bueno. Hombre, claro, evidentemente. Eso,
por mucho que se empeñen en montarte esas películas de historia de la conspiración, a un no común de los mortales, a una persona normal, no le sucede. La justicia te absuelve si no has hecho nada.
Totalmente, totalmente.
Oye, pues, ¿qué te parece que ahora tengamos que estar esperando que los 8.000 militantes de Esquerra Republicana vayan a decidir este viernes, no sé en base a qué documento, porque no es público? Imagino que se lo pasarán por WhatsApp en el último momento, para que nadie lo pueda leer. Pero, ¿qué te parece que 8.000 militantes vayan a decidir sobre el futuro de España?
Pues vamos a ver, la verdad es que en el tema de la financiación autonómica aquí hay mucho, vamos a decir, muchas palabras que decir, ¿no? En el sentido de que ¿por qué se permite a unos territorios y otros no? Porque, bueno, en el caso excepcional de Canarias, porque creo que es el único territorio español y no por cuestiones históricas y reivindicativas, que evidentemente tenemos que tener una, digamos, recaudación, fiscalidad diferente, incluso pues más donde se reconozcan más esas diferencias en cuanto a que no podemos competir a igualdad, que los productos son más caros y demás. Con respecto a otros territorios, como puede ser Navarra, el País Vasco, y algunas otras excepcionalidades, me parece intolerable romper el equilibrio, digamos, recaudatorio para favorecer cuestiones políticas, como ya se han hecho en otras ocasiones, que esto no es nuevo, que parece que ahora se rompe España por esta ignominia, pero es que ha habido otras ignominias también del Partido Popular, ¿no? Es que hay que recordar las cosas, y me estoy refiriendo a hechos, ¿no? Pues me parece mal, pero una vez que se abrió la veda, allá por los años, ya ni me acuerdo, ¿qué vamos a hacer ahora? Esa es otra de las irregularidades políticas de este país. O sea, desde que se permiten cosas como las que se va a permitir ahora en Cataluña, pues lógicamente, ¿quién le puede decir mañana, si gobierna el señor Feijóo, que haya una excepcionalidad con Galicia? Nadie tiene autoridad moral, ni tampoco legislativa, para prohibírselo. Pero el problema es que ya se abrió la veda en su momento. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? O sea, a mí me parece injusto, estoy en contra, pero de cualquier, digamos, excepcionalidad en territorio continental o en territorio peninsular, mejor dicho. Me parece lamentable, es que no puede ser así. Fíjese, incluso se lo podría entender en Ceuta y Melilla, Islas Baleares y demás, pero en territorio continental, inaceptable. Y eso pasa por los chantajes políticos a los que se han visto sometidos los dos grandes partidos de este país. Es ¿O no es?
Pues sí.
Es que, claro, ¿de qué nos vamos a rasgar las vestiduras ahora? ¿Porque sea Perro Sánchez? No, pero ¿y en su momento el señor Aznar, por ejemplo? ¿Ahí quién era? O sea,
Leopoldo, ¿es bueno justificar los errores del presente por los errores del pasado, por muy errores que fueran en el pasado?
No, vamos a ver, no estoy justificando nada, estoy condenando los del pasado y los del presente. A mí no me gusta lo que se va a hacer. No me parece lógico para construir un gran país. Esas excepcionalidades que son del todo intolerables e injustificadas por mucha historia que se tire de ella. Estamos viviendo el momento actual y la fiscalidad tiene que adaptarse al momento actual. Ya le digo, los territorios extrapeninsulares lo puedo entender, pero en la península ninguna, bajo ningún concepto.
Bueno,
a lo mejor me he puesto muy radical.
No, es que te haces pensar, ¿no? Yo, la verdad, que cuando estoy escuchando a los analistas, a los opinadores de esta casa, siempre le intento, a veces estoy de acuerdo, a veces no.
No me faltaría más.
Pero hoy me haces pensar, ¿no? Porque es que ¿Sabes lo que pasa? Que hay mucha incertidumbre en todo lo que está pasando en este país y yo no veo una solución clara. Dice, la solución es por la derecha, es por la izquierda, es por el centro, es por arriba. Yo ayer hablaba con un compañero y le decía que cuánta faltita ha hecho de menos una alternativa moderada, centrada. Es decir, es que el PSOE y el PP solamente tienen bastones de apoyo que radicalizan su discurso y compiten con opciones políticas radicales, con lo cual los límites están cada día más fuera de la normalidad, más fuera del raciocinio, más fuera de la moderación.
Y tienes razón. Cualquiera que tenga un mínimo de objetividad y de inteligencia para analizar lo que está pasando es precisamente eso. O sea, los adláteres de la izquierda y de la derecha parece que les tiran de zonas sensibles que les hacen siempre tira para ese lado, y eso es lo que no puede ser. Ojo, ya sea izquierda o ya sea, en este caso, hay unas influencias políticas en España que son los nacionalistas, que estando el PP o el PSOE siempre tiran también de zonas sensibles, ¿no? Y entonces, claro, la zona sensible me refiero solamente al interés pura y exclusivamente por el poder, nada más. Entonces, claro, si no hay criterio y si esos partidos, incluso, fíjense lo que le digo, no llegan a acuerdos entre ellos, de Estado, de país, que tanto algunos hablan mucho de país, llevan pulseritas, banderitas en el coche y demás, pero que después España, la bandera y los españoles les importan una mierda, hablando claro.